que sabe que en este momento, de aquí en adelante, va a ser descubierto el reino de las tinieblas. Vamos a pisotear también lo que Satanás quiere hacer en el mundo. ¿Y qué mejor que esto, que escuchar el testimonio de nuestra hermana? Nuestra hermana es una colombiana de nacimiento salvadoreña de corazón, ¿sí o no? Que ama tanto a la tierra colombiana como ama también a la tierra salvadoreña. Ha compartido con nosotros desde hace muchos años, ha compartido también sus conocimientos por un buen tiempo, unos buenos años acá en el Colegio Josué, y varias generaciones la reconocen, no solo como una maestra, como una educadora, sino también como una amiga, ¿verdad? Tenemos acá un ejemplo. Así que es para mí un gran privilegio poderla presentar y poder compartir con ustedes el testimonio de ella. Claro que antes de que ella pueda pasar a este púlpito, vamos a compartir una alabanza, pero yo quisiera que ella la presentara. Así que quiero dejar con ustedes a nuestra hermana María Eugenia Vargas, su merced. Pase por favor adelante. Gracias por estar con nosotros.
Que Dios les bendiga en esta noche. Le doy gracias primero que todo al Señor que me da este privilegio de poder compartir las grandezas que solamente Él puede hacer. Yo siempre antes de compartir mi testimonio, siempre pido esta alabanza. Porque es una alabanza que me llena de esperanza y sé que también los llenará a ustedes.
Amén. Cantémosla, hermanos, porque habla del amor de Dios. Como decía mi hermana Marigene, en el amor de Dios está resumido todo. Por su amor es que somos salvos. Por ese sacrificio en la cruz del Calvario es que somos nosotros salvos. Así que alabemos al Señor porque su amor, este poder del amor de Dios.
De pie, hermano, y cantémoslo con todo nuestro corazón.
Tu voz, luz.
créalo, créalo. Águilas, nueva vida tendrás a partir del día de hoy. Démosle un aplauso al único que puede cambiar nuestra vida, Cristo Jesús. Quisiera saber cuántos de los que estamos aquí ya han escuchado este testimonio. Por favor, levanten su mano. Bueno, me alegro porque casi el 80 o 90% no lo han escuchado. Mi testimonio se titula Rompiendo Maldiciones. Como me presentó mi pastor, mi nombre es María Eugenia Vargas, de nacionalidad colombiana, pero sé que un día nací en Colombia, pero ahora mi vida está en este bello y hermoso país. Esta lámina nos habla del amor de Dios. ¿Cuántos creemos, pero de todo corazón, que su Hijo Jesucristo nos tiene y nos ha escogido a todos los que estamos aquí y a todo el que se atreve a creer, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo? Y no solamente que nos ha escogido, sino que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Y no solamente eso, mientras llega, como decía nuestro pastor hace un momento, no nos queremos perder ese bello día, pero mientras llega ese día, tenemos que tener la fe y la esperanza que en este caminar que nos queda, viviremos con el amor de Dios, porque de tal manera nos ha amado que nos escogió y dio a su Hijo Jesucristo para darnos una vida eterna. Antes de iniciar en sí la historia de mi vida y de mi familia, voy a hacer una pequeña y rápida introducción acerca de lo que es una maldición. Según la palabra de Dios, nos enseña que una maldición es el castigo pronunciado por Dios como consecuencia del pecado. Eso lo vemos desde el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron. Llegó una maldición. En Proverbios 26:2 nos dice: así la maldición nunca vendrá sin causa. En Deuteronomio 28, que es el capítulo que después usted puede leerlo minuciosamente en su casa, compartirlo, en el Deuteronomio 28:15 nos aclara que la maldición llega a nuestras vidas por tres razones. Número uno, cuando despreciamos o rehusamos oír la voz de Dios. Segundo, cuando desobedecemos a Dios, no cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos, lo que Él nos ha mandado hacer. Y número tres, cuando nosotros en determinado momento nos podemos apartar completamente de lo que Dios quiere para nosotros. De esta manera nos ponemos, y esto ojalá quede bien claro, nosotros mismos nos estamos poniendo bajo maldición. Usted se preguntará, ¿habrá alguna salida para quitarnos esa sombra tenebrosa, esa maldición que pudo haber llegado a nuestra vida? Pues en esta noche el Señor te dice, sí hay una salida, pero solamente una salida. Y esa salida es por la muerte en el sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo rompe el yugo de una maldición. En Deuteronomio 28:15 nos sigue aclarando este versículo y nos dice: vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, es decir, se adelantarán, te cerrarán el paso de manera que no podrás escapar de ella por mucho que te esfuerces en conseguirlo, a no ser que nos refugiemos en Dios por medio de Jesucristo. Pero hay otro versículo poderoso que nos da la esperanza, Gálatas 3:13, que nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amados hermanos, toda maldición, usted dirá, yo ya recibí a Cristo, yo ya me liberé de toda maldición, pero pregúntese, ¿por qué a veces en nuestra vida siguen habiendo maldiciones o como lo cantábamos hace un momento, esos espíritus, espíritu de maldad, espíritu de celos, de envidia, de falta de perdón, de alcoholismo? ¿Por qué siguen ahí sobre nuestra vida? Pues veámoslo más minuciosamente. Cuando el hombre elige andar en obediencia, se abre en la ventana de los cielos y le seguirán las bendiciones de Dios a él y a su descendencia. Ya vamos a hablar de esa palabra. Pero cuando el hombre elige ignorar los mandamientos, estatutos de Dios y se rebela contra ellos, entonces no solo él es maldito, porque así lo dice textualmente la palabra, sino también su descendencia. Cuando hablamos de descendencia, todos los seres humanos que hemos llegado a esta tierra, hemos tenido dos padres, cuatro abuelitos, ocho bisabuelos y 16 tatarabuelos. Un total de 30 antepasados. Ahora usted se preguntará, ¿ustedes habrán conocido esos 30 antepasados? No los conocimos. Sabemos que han estado en nuestra familia y forman nuestra familia, pero ya quizás de los bisabuelos para atrás todos murieron. No sabemos en qué estuvieron por falta de conocimiento, porque no quisieron escuchar la voz de Dios, porque la desobedecieron. Entonces, ya sabiendo que es una maldición que nos abarca y que no solamente abarca nuestra vida, sino también la de nuestra descendencia, voy a relatarles la historia de una familia que fue destruida porque no tuvo conocimiento. Dígale a la persona que tiene al lado, dígaselo en voz baja, eres bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? Porque tú tienes conocimiento. Y esta noche vas a tener todavía más conocimiento, porque le he pedido al Espíritu de Dios, que es el único que puede tocar su corazón, que puede traer a su mente, si hubiese algo que todavía anda molestando ahí en su corazón y en su vida, que esta noche toda maldición va a quedar rota si usted tiene en cuenta dos elementos. Número uno, la fe, porque es por fe. Y número dos, recibirlo por gracia, porque es por gracia divina que nosotros estamos aquí. Bien. El versículo que ilustra el comienzo de esta historia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi familia, amados hermanos, como lo van a escuchar en este testimonio, toda la familia fue destruida por falta de conocimiento. Para que usted pueda entender esta historia, yo les voy a pedir que en su mente retrocedan un siglo atrás. Porque todo este público que tengo delante de mí es joven. A ver, levante la mano todo el que se considera joven. Pero yo dije la mano. Veo algunos que hacen así. Levante su mano si usted es joven. Amén. Gloria a Dios. Entonces, usted tiene que retroceder un siglo atrás, puesto que esas generaciones eran diferentes a las actuales. Entonces, en lo que se pudo investigar, lo que empecé a investigar en mi familia, en esa descendencia, pude llegar hasta mi abuela materna. Y aquí comienza la historia. Abuela materna, Rosa. Vamos a ver ciertas características. Era una mujer que medía 1 metro con 80 centímetros. En su carácter, orgullosa, soberbia, con mucha falta de perdón. Tenía un buen estatus económico, ya que estaba casada con un hacendado, propietario de grandes zonas cafeteras, pero tenía un grave problema, era alcohólico violento. De esa unión habían 4 hijos, pero como en aquel entonces no existía el divorcio, llegan a un común acuerdo y se separan. Cuando ella se queda viviendo en una casa, en una mansión, que le había heredado su familia, pero ella no admite recibir ninguna clase de ayuda. Una mujer en esa época no era preparada. Entonces, ¿cómo saca ella adelante esos cuatro hijos? En esa casa ponen lo que ustedes aquí en El Salvador llaman pupilaje. Alquila habitaciones a estudiantes que llegaban de diferentes lugares a estudiar a las universidades. También aprende el oficio de ser partera. No sabemos qué había en el corazón de Rosa, es entre esa amargura, soberbia, heridas causadas por la situación que vivía en su hogar, y quién sabe cuántas situaciones vivió atrás, y esos antepasados de ella misma, que cuando ella atendía los partos en esa casa, si nacía una niña, ella convencía a la madre de esa criatura y le decía, ¿para qué va a dejar con vida a esa niña? La mataban y la enterraban en el patio de la casa donde ella vivía. También va pasando el tiempo y empieza a padecer de artritis deformativa. Y cuando esta mujer muere, muere reducida a menos de un metro. Esa enfermedad de artritis la dejó completamente reducida. A veces nuestro cuerpo no se reduce, pero quizás nuestra alma, quizás en los oyentes que me están escuchando, tengan su alma reducida porque hay falta de perdón, porque hay soberbia, porque hay orgullo y porque puede haber cualquier cosa que esté estorbando. Bien, veamos lo que dice la palabra. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita, oigan bien, la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. La maldición no se queda solamente en nosotros, sino que abarca hasta la cuarta generación. Veamos cómo fue abarcando la maldición dentro de mi familia. Vamos a hablar de la primera generación, es decir, de esos cuatro hijos que tuvo Rosa. Primer hijo, Alfonso, aficionado a la lectura, un muchacho introvertido, a los 18 años se suicida dejando una carta aclarando que él era homosexual. Todas estas flechas nos van indicando los espíritus que empezaron a navegar dentro de la familia. En Alfonso se ve un espíritu de lascivia, porque cuando se habla de lascivia es todo lo relacionado con el sexo. Y luego un espíritu de muerte, puesto que se suicidó. Segunda hija, Nina, casada con un hombre alcohólico, desde muy temprana edad tendía a la depresión, se casa y de esa unión nacen 14 hijos. Hace un siglo las familias eran numerosas. Su esposo fallece en un accidente y esto empeora su enfermedad, su depresión, hasta el punto de que quedó loca y muere de esta manera en un manicomio teniendo 50 años. Cecilia, una muchacha deportista, aficionada al tenis, casada con un millonario, tuvo dos hijas, una de ellas que se llama Olga y su nieta, actualmente están recluidas en un manicomio en Colombia. Cecilia, a los 50 años, queda completamente ciega. ¿Qué espíritus vemos aquí? Locura y ceguera. Cuarta hija, Alicia. Aquí empezamos a hablar sobre mi madre. En su adolescencia, teniendo 13 años, viviendo junto con su madre en ese pupilaje, conoce a un estudiante y queda embarazada de su primer hijo varón. A los 14 años, se repite la historia, queda embarazada de su segundo hijo varón. Y a los 15 años, nuevamente queda embarazada de otro estudiante. Y cuando la madre ve este cuadro, para ella fue muy fácil sacarla de la casa. Sale una joven que no tenía ninguna preparación tampoco, con tres bebés al mundo. ¿Qué espíritus se ven en la vida de Alicia? Lascivia, rechazo de parte de su madre, y en su corazón se repite la falta de perdón. Veamos qué nos dice la palabra, porque lo lindo de todo esto es que tenemos el respaldo de la palabra. Jehová te herirá con locura, hubo locura, ceguera y turbación de espíritu, y enloquecerán a causa de lo que verás con tus ojos. Aquí vamos a hablar un poco más acerca de mi madre. No tuve una fotografía cuando ella era joven, solamente encontré en mi álbum familiar esta foto que ustedes ven ahí. Madre soltera, rechazada por su madre, con falta de perdón. Venganza hay en su corazón también, soberbia. Empieza a sufrir también de artritis deformativa. Sin embargo, fue una mujer emprendedora y muy trabajadora. La palabra de Dios nos sigue hablando. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Este versículo apoya, ya vamos a hablar de la segunda generación, vamos a hablar de los tres hijos que tuvo Alicia en ese pupilaje. Primer hijo, Alfonso, llegó a ser un abogado, alcohólico, se casa, lleva una doble vida, puesto que él era un hombre también homosexual, y el compañero de vida de Alfonso muere de sida, y ya habían transcurrido, este hombre ya tenía 60 años cuando hay este suceso, que muere su compañero de sida, y él se suicida. ¿Qué espíritus entran en la vida de Alfonso? Lascivia, muerte y alcoholismo. Alberto, cuando mi madre es lanzada al mundo con tres bebés, mi madre regala a este bebé en un orfanato y lo crían unas monjas. Al llegar a la edad de 18 años, en este momento era la guerra de Corea, y Colombia manda un batallón de soldados que apoyaran la guerra de Corea, y al regreso de la guerra ya viene Alberto, alcohólico, con síntomas de locura y un día desaparece de su hogar. Ya se había casado, tenía 6 hijos y se desapareció. Hay un versículo bíblico que dice: y desaparecerán de la tierra y nadie volverá a saber de ellos. Aquí vemos espíritu de alcoholismo, de locura y finalmente de rechazo, puesto que fue rechazado por su madre. Jorge, empresario. Este niño, este bebé, va creciendo al lado de su padre. Mi madre lo rechazó. Va creciendo este joven, Jorge, con su padre, pero en su corazón había odio y rencor hacia su madre. ¿Qué espíritus entran ahí? Odio, rechazo y rencor. Van pasando los años y ya mi madre era una mujer de 30 años y conoce a mi padre, Jacinto. Mi padre era un hombre completamente diferente en el sentido de su familia. Su familia había sido una familia estable, con principios. Hombre recto, perfeccionista, amaba a Dios, tenía principios, carácter muy fuerte, muy disciplinado, responsable y trabajador. Un buen día mi madre se ve que está embarazada y le dice: Jacinto, estoy esperando un hijo. Mi padre le dijo: no hay ningún problema. Pero mi madre siempre anhelaba que él se hubiera casado con ella, pero la familia de mi padre se opuso rotundamente, puesto que mi madre tenía un pasado como el que les estoy relatando. Simplemente vivieron juntos y cuando llegó el momento del nacimiento del bebé, hay una tremenda sorpresa porque no venía un bebé, veníamos 2 mellizos. Pero ¿qué sucede cuando mi madre ve que hay una niña? Ella intentó quitarme la vida. En la palabra de Dios encontré un versículo, porque la palabra es tan perfecta que para todo hay algo que te respalda. Isaías 49:15. Y dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso estoy yo aquí compartiendo ese testimonio, porque la mano de Dios siempre estuvo conmigo. Fui escogida, al igual que usted, desde antes de la fundación del mundo, para algo especial. Bien. Después de este suceso, del cual nunca me enteré qué fue realmente lo que sucedió cuando yo nací, porque mi padre nunca quiso hablar sobre este asunto, mi padre decide organizarse y formar un hogar, pero cuando se conoce con su esposa, le pone la condición que él tenía 2 mellizos. Ella no se opuso, nos recibe en su casa. Ya teníamos la edad de 5 años cuando nos separan del lado de mi madre. Y empiezan a nacer sus hijos: Julia, Amelia, Clara, Marta, Jacinto y Enrique. quedaba, era normal que Elvia, mi madrastra, no nos diera el mismo trato. Ella era más tolerante con sus otros hijos que con nosotros. Y todo eso uno lo va guardando en su corazón. Van quedando esas heridas de las que ha hablado el hermano Lisandro en estos últimos mensajes, heridas profundas que vienen desde la niñez. Fueron pasando los años y ya a la edad de 14 años mi hermano empieza a tener una conducta que no era normal. No quiso estudiar, hubo rebeldía, incluso comete un acto vil, y es que viola a una de mis medio hermanas. Mi padre, cuando se entera de este suceso, lo borra completamente de la familia. Se prohibía en mi casa mencionar el nombre de mi hermano. Veámonos qué nos dice la palabra. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Muchísimas veces cuando se habla de cautiverio, no solamente es lo que vivió mi hermano, porque uno puede estar en cautiverio de diferentes maneras. Pero veamos cómo fue el cautiverio de José Luis y cómo fue el cautiverio mío. El cautiverio de mi hermano fue, él era un hombre muy inteligente, hablaba tres idiomas, pero no los aprendió en ningún instituto ni en ningún colegio, los aprendió en una cárcel. Desde los 14 años vivió preso. Fue miembro de la mafia internacional, que es tan conocida en el mundo entero, la mafia de Colombia. Tuvo tres hijos, él se une a una mujer mayor que él, y llevaba el mismo sentir, tampoco hubo ayuda por parte de la madre para esos hijos. Muere asesinado a los 39 años de edad, dejando su familia, ya tenía familia, en el abandono total. ¿Qué espíritus habían entrado en el corazón de José Luis? Lascivia, robo, engaño, maldad y finalmente muerte. La palabra también nos dice: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra. Vamos, este versículo apoya, ya estamos hablando de la tercera generación, es decir, los tres hijos de mi hermano José Luis. Primer hijo, José Luis, ingeniero electrónico, crece con odio, rencor hacia sus padres, pues lo que él había visto, todo lo que mi hermano hacía. Casado y tiene tres hijos. Ricardo, un muchacho, como dicen aquí ustedes en El Salvador, malilla. Un muchacho que no quiso hacer absolutamente nada. Rechazado por su propia madre, porque cuando la madre de Ricardo queda embarazada, ella no quería tener ese bebé. Lo asesinan a los 26 años, dejando dos hijos en el abandono total. Pero al final de esta historia hay algo especial, y cuando yo les mencione el malilla, ya saben ustedes a quién me refiero. Aparece aquí una niña, Estefanía, aeromoza de la línea aérea que ya es nuestra, es Avianca, pero ya no es de Colombia, ya es nuestra. En su adolescencia, teniendo 13 años, queda embarazada de uno de los estudiantes de su grado. Si usted tiene buena memoria, se repite exactamente la maldición. ¿Qué espíritus abarcan a esta tercera generación? Lascivia, muerte, rechazo y odio. Bueno, ustedes se preguntarán, ya ha hablado de cada miembro, ¿y de usted qué? ¿Cuántos quieren saber algo de mi vida? Pero, no sé, me gusta que levanten la mano. ¡Amén! Porque así como me la levantaron, entonces no les puedo contar. Hasta aquí terminamos, pastor. Me queda muy poco tiempo. Bien. Cuando yo vi esta lámina, me impactó. Es una niña que va caminando sola en una playa, pero hay un detalle que lleva un ramo de flores. Ese ramo de flores es las ilusiones que todo ser humano puede tener. El versículo que ilustra esta lámina dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Desde antes de la fundación del mundo, los ojos de Jehová ya estaban sobre mí, y Él, mejor que nadie, había conocido todos mis pasos. Encontré una porción bíblica, pero me impactó de una manera porque resume exactamente lo que era mi vida. Y dice: ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temerosa de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentada, y por lo que verán tus ojos. Amados hermanos, ¿qué habían visto mis ojos? Maldad, muerte, locura, cosas como las que ustedes han escuchado. Desunión familiar, un hermano que lo asesinan, y toda su familia de igual manera también sufrió. Solo sufrimiento, tristeza, desfallecimiento de ojos. La planta de mi pie no tenía reposo, porque la manera como yo trataba de salir de esta situación familiar que me rodeaba era saliendo de Colombia. Me fui a vivir 11 años en España, regresé de nuevo a Colombia, luego me fui a Estados Unidos, pero ahí tenía Dios un propósito precioso cuando Él me atrapó, porque fue así, me atrapó. Resumiendo rápidamente mi vida, puedo decir: mi niñez muy sola interiormente, puesto que vivía en una casa con una madrastra que nos maltrataba verbal y físicamente. Mi juventud llena de inseguridades, eso me llevó a ser temerosa, entristecida, con mucha falta de perdón. Mire hasta dónde está abarcando la falta de perdón. Empezamos a hablar desde Rosa de falta de perdón. Y ya me abarca a mí también. Porque cuando yo me enteré que mi madre me quiso quitar la vida cuando yo nací, no la podía perdonar. Insegura, oprimida, quebrantada, enfermedad como alergias, asma, problemas intestinales y llena de fracasos. Cuando uno anda en el mundo en estas situaciones, no sabe elegir. Quizás el fracaso más impactante para mí fue mi matrimonio. Conozco a un joven menor que yo, un joven de nacionalidad española. Este muchacho iniciaba los caminos en la drogadicción. Cuando yo lo conocí, yo pensé que yo, al haber sido una persona sana en todos esos aspectos, porque nunca en mi casa vi licor, ni nadie fumó, ni nada, yo pensé que en mis fuerzas yo podía cambiarlo. Pero en esta noche yo les quiero decir algo. Si usted está luchando por cambiar a ese esposo, o viceversa a esa esposa, o a ese hijo rebelde que se ha ido de la casa, o que está metido en la pornografía, o que está en el estado de rebeldía como está la juventud hoy en día, le digo algo, usted no lo puede hacer en sus fuerzas. Porque yo pasé 14 años de mi vida que duró mi matrimonio luchando, trabajando, metiéndolo a él en clínicas de recuperación y nunca logró salir de esa situación. Todo termina en un divorcio. Y le doy gracias a Dios porque no hubo hijos. Porque si quizás ellos en este momento estuvieran sufriendo también las consecuencias de la maldición. Aquí viene ya la parte más hermosa del testimonio. La misericordia de Dios me alcanzó. ¿A cuántos les ha alcanzado la misericordia? Amén. Gloria al Señor. En casa, mire cómo es Dios de perfecto. Vivía en la ciudad de Miami, en casa de una familia salvadoreña. Es que Dios es perfecto. Se reunía un pequeño grupo para estudiar la palabra de Dios. Y ahí tengo yo mi encuentro personal con Jesús. Estamos hablando de el 29 de junio del año 96. Tengo 17 años hasta este día. Hermanos, Dios empieza a trabajar de una manera preciosa, poderosa, cuando el ser humano dispone su corazón. Él empieza a ordenar mis pensamientos, Él empezó a sanar mis heridas, Él pone el sentir de buscar la palabra de Dios, porque a esta casa, nada más y nada menos, que era la casa que Dios había escogido para el nacimiento de la iglesia cristiana Josué en la ciudad de Miami. Éramos 8 personas y empieza Dios a actuar visitándonos nuestros pastores. El primero que yo conocí fue a mi hermano Ricardo Galán. Luego aparece nuestro hermano Pedrito Rivera, que hoy en día vive también allá en la ciudad de Miami. Luego nos visita el hermano Héctor y empieza a trabajar en su ministerio que Dios lo ha ungido, que es la liberación. Y esas 8 personas éramos de diferentes nacionalidades. Había una cubana, una ecuatoriana, una colombiana, y a cual más estábamos atadas de con maldiciones. Y empieza Dios a trabajar. El hermano Héctor ayunaba 3 días sin tomar ni agua. Y cuando ese hombre empezaba a reprender esos espíritus y a cortar toda maldición, todas empezamos a quedar libres. Y actualmente están mis hermanas que nacieron en esa iglesia junto conmigo, trabajando en la iglesia de Josué en Miami. Bien, mire lo que Dios empieza a hacer. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Llego yo aquí al Salvador porque hablé con el hermano Lisandro y le di mi sentir que yo quería estudiar, conocer. Cuando ellos nos predicaban allá, yo le decía a Dios, yo quiero tenerte lo que tienen ellos. Y ya me entero de que aquí había un colegio, siempre fui maestra, y a la vez en un instituto bíblico. Pues Dios fue tan grande que me abrió las puertas, entré a este país en calidad de misionera. Imagínese usted, qué misionera, si de misionera no tenía ni un pelo, ¿verdad? Entro a esto respaldada por las asambleas de Dios. Llego aquí al Salvador. Dios me tenía ya un apartamentito por aquí cerca, en el cual viví 14 años. Me movilizaba y yo venía a la iglesia, yo no salía de la iglesia, me quedaba los 3 cultos y venía también en la noche, y fue una sed de Dios que me dio. Y Dios fue trabajando, trabajando, y me da la oportunidad, el privilegio de haber podido instruir a los jóvenes en la palabra de Dios durante 14 años. Aquí adelante tengo a uno de mis alumnos. Y hay muchos otros que hoy en día están con sus carreras, están en diferentes lugares de este planeta, pero tienen la palabra de Dios en su corazón, porque aquí se les da desde que entran pequeñitos hasta que salen a sus universidades. Fue un tiempo maravilloso esos 14 años. También tuve la oportunidad de estudiar la palabra durante 8 años. Primero estudié los 6 y me agregué 2 más para poder sacar mi licenciatura como maestra de Biblia. Aquí hay un versículo que se los quiero dar con todo mi corazón, recíbalo, porque esto es lo que hace Dios. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Ya Él había hecho la obra en mí. Durante estos, yo llevo 17 años aquí en El Salvador. En esos 14 años, estudiando la palabra, Él empezó a trabajar como el alfarero. Tomó un vaso de barro hecho pedazos, y cuando Él toma ese vaso de barro empieza a trabajar como Él quiere y de la manera que Él quiere. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. óigalo bien, de la descendencia de esos antepasados. Lógico que ya mis antepasados estaban muertos, pero algunos estaban vivos. Estaban vivos mis medio hermanos todavía. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Este versículo, repítalo y aduéñese de él. Serás salvo tú y toda tu casa. Usted no desmaye. Si usted ve que su esposo está sumido en el alcoholismo, usted reclámelo, doble rodillas, pídale a Dios, porque será salva tú y toda tu casa. Repitámoslo en voz alta y con autoridad, porque la palabra hay que repetirla en autoridad. Será. Pues les cuento que ustedes no tienen una voz, no la he escuchado. Pastor, ¿usted lo ha escuchado? Muy bajito. Hágalo como si tuvieran esos parlantes nuevos que han comprado ahora. Será salva tú y toda tu casa. Ahora lo quiero escuchar yo. Gloria a Dios, aduéñese de ese versículo. Todos estaremos, como decía nuestro pastor, ese día estaremos todos los que estamos esta noche, más los que están en casa, más los que están lejos, más los que están atrapados por el enemigo, porque Dios hace la obra perfecta. Mi madre, a la edad de 91 años, ella tenía ya un cáncer. Yo tomé un teléfono desde la ciudad de Miami y por primera vez le pude decir, madre, perdóname, porque la vida mía con mi madre fue una lucha, porque mi madre apoyaba el mal comportamiento de mi hermano. Y también cuando yo supe que ella me quiso quitar la vida. Pero cuando uno está en Cristo, le da a Dios el poder de perdonar. Le presento el plan de salvación y muere y está salva. Mi padre a los 92 años muere diabético, recibe el plan de salvación antes de morir y en este momento mis padres están en el mejor lugar, que es junto a Dios. El Malilla, aquí aparece el Malilla. Cuando a él lo asesinaron, le dieron varios impactos, en el momento que estaba agonizando, alguien se le acerca y le presenta el plan de salvación. Él fue salvo. Y el resto de mis familia, en un viaje que hicieron mis pastores a Colombia, visitan mi familia, ellos reciben a Cristo, y en la casa de mi hermano Jacinto, que está ahí en la lámina, empezó un grupo pequeño de crecimiento. Y hoy en día, para la gloria de Dios, de ese grupo de crecimiento salió una iglesia que la dirige mi hermano y tiene 150 miembros. ¿No se alegran por eso? Entonces denle un aplauso al Señor. Porque de una familia destruida que haya salido una iglesia, solamente Dios lo puede hacer. Bueno. Viene una parte muy importante, porque es la parte que usted tiene que hacer de ahora en adelante. Este versículo, usted lo tiene que empezar a hacer. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti, así lo declaro, sobre ti. porque me ungió, ya te ha ungido, porque me ungió Jehová y te ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Usted ya tiene un conocimiento a partir de hoy. Empiece con su propia familia, siga con el vecino, siga con el que trabaja, y así será la misión que Dios le está dando en esta noche para que usted la cumpla. Cuando usted llegue a la presencia de Dios, Dios le pedirá cuentas. Una noche te di un mensaje, te di una tarea y la hiciste. O puede ser que te diga, te di esa tarea y no la hiciste. Pero como yo sé que ustedes son obedientes, porque todos los de la Iglesia Cristiana Josué somos obedientes. Amén. Entonces vamos a cumplirlo. Rescatada de 100 años de maldición. Salgo del colegio por quebrantamiento de salud. Acuérdese que la palabra lo dice, que nuestro cuerpo se va deteriorando. Pero sin embargo yo sigo trabajando al Señor. Dios me ha dado el privilegio de tener en estos últimos años la cobertura no solamente de aquí, de mi iglesia, sino también del Ministerio de la Fraternidad de Mujeres del Evangelio Completo. Me dan la oportunidad para continuar llevando las buenas nuevas y espero que algún día pueda ir a otra nación también a llevar la palabra de Dios. Ya finalizando, este versículo dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amados hermanos, desde que yo llegué a este país, que si usted busca en el mapa mundi, el país más pequeñito de toda la tierra es El Salvador. Y a la vez es el más grande porque es el único que lleva el nombre del Salvador. Amo este país sobre todas las cosas, porque aquí fue donde Dios empezó a hacer la obra en mi corazón y en el corazón de toda mi familia. En esa familia que había sido destruida porque no tenía conocimiento. Siempre anhelé formar parte, pero verdaderamente parte, de la familia salvadoreña. Un día le pedí permiso a mi pastor Lisandro que si yo podía empezar a hacer las gestiones para hacerme ciudadana salvadoreña. Y él me dijo, puedes hacerlo. Y Dios concedió ese deseo de mi corazón. Mi deseo, ¡ay, al fin hubo un aplauso, por favor! Mi deseo desde que llegué a este hermoso país, porque es que no hay otro más hermoso que El Salvador. Amemos este país, no hablemos mal de él, aunque hay malas y hay que hay maldad, pero hay maldad y hay en Colombia, ¿qué es lo que no hay? Pero amemos nuestro país y reclamémoslo para Cristo Jesús. Mi deseo desde que llegué a este hermoso y pequeño país fue formar parte de la familia salvadoreña. Mi familia había sido destruida porque lo poco que quedó ya son personas que tienen sus familias, sus hijos. Yo me quedé sola, pero Dios me rescató, me levantó, me restauró. No tuve hijos, pero me dio 14 promociones donde yo tuve la oportunidad de ejercer mi maternidad espiritual y poderle decir, hijo, ese no es el camino correcto. Hija, este es el camino correcto. Me dio esa oportunidad, me realicé como mujer. Y lo sigue haciendo, porque me ha dado la familia más hermosa, que es la familia en Cristo Jesús. La gloria sea para Él. El 6 de marzo del 2010, Dios hizo mi sueño realidad al haberme convertido en ciudadana salvadoreña. Alabo a mi Dios. A Dios sea la gloria por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en mi vida. Para finalizar, quiero pedir a la persona que toca el teclado, si todavía está con nosotros, por favor, para que nos acompañe. ¿Cuántos quieren romper en esta noche cadenas de maldición? Pero que usted esté seguro, porque a veces pensamos que como tenemos a Cristo, ya hemos sido libertados completamente. Es que tenemos que pronunciar y renunciar a esas maldiciones que hayan podido llegar por esos ancestros o por nuestros propios pecados. Quiero primero que todo preguntar si hay alguien que está presente aquí que todavía no tenga un encuentro personal con Cristo. Levante su mano. Bueno, gloria a Dios, todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, como tenemos a Cristo en nuestro corazón, creamos y recibamos por fe lo que vamos a hacer. Nos vamos a poner de pie. Si usted está con su esposo, con su esposa, con su hijo, reúnase en familia. Tómese de la mano. Tómese de la mano. Busque a alguien que esté cercano, aunque no esté papá, mamá. Amén. Tómese de la mano de alguien. Siento en mi corazón llamarte. Quiero que vengas a mi lado. Este es un alumno. Bien, pastor, únase aquí con nosotros. Vamos a entonar nuevamente esa alabanza. A Dios sea la gloria.
Aleluya.
Todos cantemos a Dios.
Sea la gloria a Dios,
sea la gloria a Dios,
sea la gloria por lo que hizo por mí.
gracias, Señor, por lo que has hecho por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ahora, Padre, como valientes guerreros de tu ejército, vamos a renunciar en este momento a toda maldición que haya podido llegar a nuestra vida. Para que Dios tenga y escuche, hágalo confiando, hágalo por medio de la fe y recíbalo por gracia. Traiga a memoria en este momento cuál es esa maldición que usted puede tener en su hogar, en su casa, que usted la esté viviendo con su hijo. Y cuando repitamos esta oración, que es una oración sencilla, pero a través de la fe, crea, ponga su fe, su esperanza, que usted saldrá libre completamente de cualquier maldición que haya podido llegar a su vida. Repita conmigo, en voz alta, porque Dios nos ha dado la voz y la palabra la tenemos que repetir con autoridad. Señor Jesús, te doy gracias porque derramaste esa sangre en la cruz del Calvario. Te hiciste maldición para que yo fuera libre. Pido perdón por todos los pecados de esos antepasados. Y si hubiese alguna maldición de esos antepasados, queda rota en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre y por el poder de tu Santo Espíritu. Reconozco también que he sido pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Y si hubiese alguna maldición que hubiese pasado a mi familia, a mis hijos, quedan rotas en el nombre de Jesús, por el poder de tu sangre y por el poder de tu Santo Espíritu. Hermana y hermano, en esta noche algo Dios ha hecho en su vida. Créalo, que toda maldición ha sido echada a lo profundo de la mar. Gracias, Padre, porque nos has hecho libres y toda maldición se ha ido por el poder. Démosle la gloria y la honra a Él. Gloria a Dios.
Con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí.
Los libres, que le den un aplauso al Señor, los que han sido libres esta noche.
Aleluya.
Esta noche, Satanás, hemos marcado una línea Hasta aquí llegó la maldición. Hasta aquí llegó la maldición. Y hemos proclamado esta noche la fundación de una nueva generación en Cristo. Hemos proclamado la inauguración de una nueva etapa espiritual de nuestra iglesia en Cristo Jesús. Y hemos dejado atrás, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, cualquier maldición que ni siquiera conocíamos que se cernía sobre nosotros. Esta noche, Señor, nos declaramos en libertad. Cortamos ataduras, cortamos los cables que nos unían a una maldición. Porque ahora, Señor, hemos trazado una línea nueva. Y probablemente todos nosotros habíamos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón en algún momento. Pero había un cable que no había sido roto. Había un lazo que no había sido desanudado. Pero a partir de hoy, en el nombre de Jesús, nos podemos parar con la frente en alto. Y le podemos decir a Satanás: fuera de nuestra familia, fuera de nuestra vida, fuera de nuestra descendencia. Y declaramos a nuestros hijos levantados para Cristo. Y levantamos a nuestras futuras generaciones levantados para Cristo. Porque hoy hemos decidido que el único que va a gobernar y regir nuestra vida es Jesús de Nazaret, aquel que dio la vida por nosotros. Señor, se pone delante de ti esta noche un pueblo libre. Se pone delante de ti esta noche un grupo de hombres y mujeres libres que podemos andar caminando felices de la vida hoy, diciendo: soy libre en Cristo Jesús. Ahora, Señor, la luz va a alumbrar en la vida de muchos esta noche. Ahora, prepárese a ver, porque un día usted va a poner una presentación con las fotos de muchos de sus familiares que a través de su testimonio podrán decir: yo soy un hijo de Dios. Señor, te damos gracias y queremos terminar esta noche dándote a ti la honra y la gloria, cantando juntos todos nosotros esta alabanza antes de retirarnos. Señor, te damos gracias, Señor. Cantemos juntos esta alabanza.
Dale gloria y la victoria, y la victoria, y la victoria.
Él te dará.
Él te dará a Dios. Dale gloria al que hizo los cielos y la tierra. A Él dele gloria y alabanza. Dale gloria a Dios. Dale gloria y la victoria. Y la victoria. Y la victoria Él te dará. Él te dará.
Oiga lo que dice la alabanza. Dice:
cuando andaba perdido en el pecado, ahí fue cuando vino Cristo y me rescató. Y ahora le doy todo, le sirvo solo a Él. Debemos darle la gloria a Él. A Dios dale gloria. A Dios dale gloria al que vive y reina. A Dios dale gloria y la victoria. Y la victoria te dará.
Y no te dejes engañar por el enemigo.
Satanás intenta engañarte,
pero no lo permitas.
Él quiere detenerte en tu caminar, mas no te des por vencido, pues Cristo la victoria ya te dio. Debemos darle la gloria a Él. Declárelo. Dios, a mi Dios, dale gloria. A Dios, dale gloria. A mi Dios. vencido. Diablo, la sangre de Cristo está contra ti, declárelo con fe. Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Démosle gloria. Démosle gloria a nuestro Rey. Y una vez más, dígale al enemigo: Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. ¿Usted lo cree? Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Démosle gloria. Démosle gloria a nuestro Rey. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdió. Y hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, y en Jesús, quien murió, resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Diga que yo tengo paz en mi alma. ¿Usted tiene paz? Paz en mi alma. Paz en mi alma, en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Hay un avivamiento en este lugar. Hay un avivamiento en este lugar. En el norte, en el sur, en el este y oeste. Hay un avivamiento. Hay un avivamiento. Hay un avivamiento aquí en Josué. ¿Lo crees? Adórele. Hay un avivamiento en Iglesia Josué. Queremos ser parte, Señor. Hay un avivamiento en Iglesia Josué. ¿Lo crees? En el norte, en el sur, en el este y oeste. Hay un avivamiento, hay un avivamiento en la Iglesia Josué.